Amigos y amigas, bienvenidos a la mejor clase del mundo. Profe, en tu casa, tú eres lo más importante y nosotros estamos felices de poder acompañarte en esta nueva clase que va a estar increíble. Porque hoy vamos a hablar de la independencia suramericana y cómo toda esa gesta libertadora que lideró el gran Simón Bolívar incentivó a otros territorios en Suramérica para que ellos también buscaran su independencia. Hoy la clase va a estar increíble, llena de curiosidades y sobre todo llena de diversión porque vamos a jugar a partir del aprendizaje. Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami. Qué felicidad estar de vuelta en Profe en tu casa. Y como tú lo has dicho, la clase va a estar increíble bajo el lema de que la unión hace la fuerza y eso lo vamos a ir descubriendo. Y también queremos saber si ustedes están o no de acuerdo. Tenemos muchas cosas para que ustedes participen, así que desde ya queremos que empiecen a utilizar el hashtag Aprender en Casa, numeral Aprender en Casa, arroba Senal Colombia, arroba Institucional TV, arroba Ratnalco o arroba RTVC Play. Y por supuesto, desde ya los esperamos diciendo presente profe en tu casa, su nombre y desde dónde nos están viendo. Por ejemplo, yo podría decir presente profe en tu casa, yo soy Samuel Escobar y estoy en Cali.
Yo diría algo como presente profe en tu casa, mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo desde Barranca Bermeja. Algo así, la idea es que tú también puedas comunicarte con nosotros a nuestras líneas telefónicas 2200-727 en Bogotá, 018000-1189-59 en cualquier parte de nuestro país y nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Antes de iniciar nuestra clase, por supuesto, revisemos la misión cumplida.
Convocamos ayer a todos nuestros amigos gamers, a los que disfrutan de los videojuegos, y queríamos que se grabaran en un video de un minuto contándonos cuáles son esas habilidades que desarrollan a través de los videojuegos. Así que vamos a ver qué nos enviaron y cuál es la misión cumplida. Vamos a ver.
Hola, por en tu casa, me llamo Darío Arango, tengo 9 años. Mi misión cumplida es las habilidades que he desarrollado con los videojuegos. Mi videojuego se llama Music Tiles. Se trata de tocar unos cuadritos y eso cada vez que el juego vaya avanzando se va colocando más rápido. Si no tocas un cuadro o lo dejas pasar, pierdes. Este juego me ha desarrollado rapidez en las manos. Gracias, chao.
Darío, esa misión está increíble, qué juego tan interesante, además que debes tener una agilidad para tomar decisiones muy chévere. Vamos a revisar la misión cumplida de José.
Misión cumplida es: analiza qué habilidades logras desarrollar cuando usas videojuegos.
La primera habilidad sería los reflejos, ya que en muchos juegos como tipo shooters tienes que estar pendiente de dónde pueden venir tus enemigos o cosas así. Y la otra sería jugar en equipo o estratégicamente, que el equipo tiene que hacer, cada participante del equipo tiene que cumplir una función estratégica. Chao.
Bueno, muchas gracias por enviarnos tu misión. El turno ahora será para Valentina.
Bueno, como dijo el profe invitado, los videojuegos nos ayudan a desarrollar habilidades cognitivas, sí. Las conectividades y nos pueden ayudar más adelante en la vida laboral. Además de favorecernos en la paciencia, también nos ayudan en el trabajo y equipo y la concentración. ¡Gracias!
Excelente análisis, Valentina. Un 10 para ti también. Juan Manuel también hizo su misión cumplida.
Hola, amigos de Profe en tu casa. Mi nombre es Juan Manuel Guapache Cerri. Las habilidades que desarrollo a jugar videojuegos son: agilidad mental, reflejos, agilidad en mis manos, a tener paciencia, planificar estrategias, socializar con los demás. Espero que les guste la información que les comparto. ¡Chao!
Pero por supuesto que nos gusta, nos encanta. El turno ahora es para Salomé. Vamos a ver tu misión cumplida.
Las habilidades que se pueden desarrollar en un videojuego son motricidad, mentalidad, tomar decisiones, reflejos visuales.
Muchas gracias a todos por participar con sus misiones y alisten motores, porque hoy vamos a hacer un maravilloso recorrido, no solamente por la historia, sino también por el sur del continente americano con el tema Independencia Suramericana. La unión hace la fuerza.
Por supuesto, no hay mejor manera de comenzar una clase que con juegos.
Me encanta eso.
De una vez vamos a lanzar nuestra primera trivia. Ustedes ya saben que esperamos sus respuestas a través del 311-859-2290. Cami, ¿cuál fue el sistema montañoso en el que se dieron muchas de las batallas de independencia de Sudamérica?
A, las montañas rocosas. B, los montes Apalaches. O C, la cordillera de los Andes. Recuerda enviar tus respuestas. Anímate a enviarlas, no importa si te equivocas. Aquí vamos a aprender. Y es que en esta primera parte de nuestra clase hablaremos de esas generalidades económicas, sociales, políticas, culturales, entre otras, que estaban en ese momento reinando en los territorios de Sudamérica y que fueron muy importantes para entender por qué se animaron a independizarse de la corona española. Pero hay un componente muy importante, que es la geografía, y por eso nuestra trivia habla de esto, Sammy.
Es verdad, por eso vamos a empezar descubriendo, la respuesta a esa trivia es clave y confiamos en ustedes para tener la respuesta correcta, como también es clave escucharlos y saber lo que ustedes piensan del tema del día, así que aquí está tu voz.
¿Estás de acuerdo con que la unión hace la fuerza? ¿Por qué?
Sí, estoy de acuerdo con que la unión hace la fuerza, porque si todos nos unimos y unimos todas nuestras opiniones, ponemos un granito de arena y ahí podemos unir la fuerza.
Estoy de acuerdo que con la unión se hace la fuerza. ¿Y por qué? Porque si trabajamos todos en equipo podemos lograr algo más grande.
Sí, estoy de acuerdo porque, por ejemplo, cuando jugamos un partido de fútbol, una persona no va a poder jugar contra 11 personas más. Y si todos se unen, van a poder lograr un buen propósito.
Es mejor hacer algo en grupo, en equipo, para compartir y tomar ideas entre todos.
Sí, creo que la unión hace la fuerza, porque hay cosas que uno, pues, no puede hacerlo solo. Y se necesitan varias personas para lograr un objetivo o una meta.
Yo estoy completamente de acuerdo con los niños y las niñas, Sammy.
Yo también, es que por eso lo hemos dicho muchas veces, pero no nos cansaremos de repetirlo, y es, a veces tenemos dudas, cosas que no entendemos, pregúntele a los niños.
Así es, definitivamente, Sammy. Y para iniciar nuestra clase de hoy, tenemos a una profe invitada maravillosa. Ella es Luz Dari Gómez, ella es licenciada en Ciencias Sociales y maestra en Historia. Luz Dari, bienvenida a Profe en tu Casa, buenos días.
Buenos días, María Camila y Samuel. Buenos días a todos los niños y a los maestros que nos acompañan el día de hoy.
Profe, muchas gracias por regalarnos este tiempo y esta clase tan bonita que vamos a tener el día de hoy. Y quiero empezar esta discusión contigo pidiéndote que por favor nos expliques un poco cómo estaba organizada la región en aquella época, cómo eran los países y cómo estaban también organizados en cuanto a lo económico, quiénes dominaban, cómo era el clima político, social, económico y geográfico de la época.
Sí, muy bien, Samuel. Pues sí, para hablar de esa independencia, pues tenemos que mirar cómo estaban conformados estos territorios. Entonces vamos a tener que hablar de los virreinatos. Hay un mapa que aparece en la pantalla de ustedes que podemos observar cómo estaban divididos estos territorios a partir de las convenciones de los colores. Y para los niños que nos están escuchando, pues vamos a imaginar el mapa de Latinoamérica, especialmente pues el mapa de Sudamérica. Entonces, en la parte, hay que tener en cuenta que los virreinatos son divisiones territoriales que dependen de la monarquía, en este caso de la corona española, y que generalmente pues están administrados por el virrey, ¿cierto? Entonces, en el mapa encontramos con amarillo lo que es el virreinato de la Nueva España. Si nos vamos más hacia el sur, vamos a encontrar las audiencias de Guatemala, que están con azul, y ya entrando al continente suramericano, entonces nos vamos a dar cuenta que allí con el color verde está el virreinato de la Nueva Granada, ¿cierto? Compuesto por lo que son hoy los actuales territorios de Venezuela, Colombia, parte de Ecuador, parte de Perú. Y si vamos un poco más hacia el sur, vamos a encontrar el virreinato de Perú, Y también el último, pues el virreinato del Río de la Plata. Muy importantes estos virreinatos porque digamos que ellos eran nacimientos de metales como el oro en la parte norte y en la parte sur de la Plata. Estos metales pues se llevaban hacia la metrópoli, se llevaban hacia España, pero no se quedaban en España, sino que pues se iban a otras partes de Europa. Entre otras cosas, sirvieron para financiar parte de la revolución industrial en ese momento y parte de algunas batallas o pues, de algunos conflictos que estaba viviendo Europa en esos momentos. Pues era, digamos, esa importancia económica. Y también hay que destacar que aquí, a nivel económico, pues se estaba implantando un sistema esclavista, también el tema de la mita y la encomienda, pues que era trabajo forzado de la población indígena y de la población proveniente de África. Para puntualizar un poquito, la colonia es un periodo que pues, se caracteriza, un periodo de nuestra historia y de la historia de nuestro continente, pues desafortunadamente caracterizado por la segregación y el esclavismo, por supuesto algunas desigualdades sociales que pues afectaron los grupos allí presentes, como les estoy diciendo, los indígenas, la población proveniente de África, los mestizos o los criollos, y pues claro, digamos que estas situaciones, estos relatos, estas vivencias, pues van a estar acompañadas también un poco de música. Si ustedes escuchan esa canción que se llama La Rebelión del maestro Joe Arroyo, pues va a relatar mucho de lo que estos pueblos provenientes de África tuvieron que vivir.
Sin duda, profe, y son muchísimos datos que nos hablan de esa historia precisamente. Y antes de continuar, Sammy, ¿qué dices si revisamos de una vez la respuesta a nuestra primera trivia?
Pues me parece demasiado importante porque esta respuesta nos va a dar muchas claves, Camille.
Así es.
¿Cuál fue el sistema montañoso en el que se dieron muchas de las batallas de la independencia de Sudamérica?
A, las montañas rocosas; B, los montes Apalaches; o C, la cordillera de los Andes. ¿Cuál podrá ser, Sammy, la respuesta correcta? ¿Tú cuál crees que es?
Yo creo que sé la respuesta, pero voy a esperar a ver qué nos dicen los niños y para empezar escuchemos a Esteban.
Hola, profe, en tu casa. Soy Esteban Capilla de San Montevalle y la respuesta de la primera trivia es la C, la cordillera de los Andes.
¿Y qué nos dice Andrés? ¿Cuál crees que es la respuesta?
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Andrés Santiago Yate, vivo en Ibagué, y la respuesta a la primera trivia es la B.
Muy bien, vamos a ver qué nos dice Alejandro.
Buenos días, soy Alejandro Vázquez del Colegio César Conto, grado segundo 2, y la respuesta a la segunda, la primera trivia es la C. Gracias.
Gracias a ti. Andrea, ¿qué nos dices?
Buenos días, profe, en casa. Mi nombre es Andrea Valentina Jaimez García. Para mí la respuesta es la C y soy de Manizales, Caldas.
Pues te mandamos un fuerte abrazo a ti y a todos los niños que nos ven en el departamento de Caldas y revisemos entonces la respuesta correcta. Es C, cordillera de los Andes. No importa si no acertaste, lo importante es que estamos aprendiendo. Y entonces, profe, hablemos de la cordillera de los Andes. ¿Cuál fue la importancia de la cordillera de los Andes para este proceso? Profe Luz Dari.
Bueno, vamos a ver si la profe nos escucha, ella nos avise, que ella nos vaya contando.
Listo.
Por supuesto que tenemos que hablar de la cordillera de los Andes porque nuestra geografía es muy importante.
Demasiado, Sammy.
Y ya sabemos que en las batallas siempre se escogían ciertos puntos estratégicamente para librar estas batallas. Vamos a ver si la profe ya nos escucha, profe Luz Dari.
Sí.
Perfecto. Profe, te estábamos preguntando porque ya vimos que la respuesta correcta de nuestra trivia era la cordillera de los Andes. ¿Cuál fue la importancia de esta zona en América del Sur para el proceso de independencia?
Bueno, sí, bueno, lo fuerte de lo que fueron las campañas, entre otras cosas, tiene que ver con atravesar pues, las duras condiciones de los Andes, pues porque tenía que ver con las variaciones de sus climas y todo lo que estos guerreros tuvieron que enfrentar, ¿cierto? Las largas caminatas que acompañaron a Bolívar. Y pues quiero contarles una anécdota importante que le pasó precisamente a nuestro libertador, y es que él en algún momento sufre una terrible fiebre, una fiebre de 40, precisamente en Ecuador. Y ahí él se convierte en poeta y hace un escrito muy, muy interesante que se llama El delirio sobre el Chimborazo. El Chimborazo es uno de los puntos más altos de Ecuador. Entonces, quiero contarles un poquito o leerles un poco de lo que vive el libertador. Abro comillas, dice: yo venía envuelto en el manto de iris donde paga su tributo el caudaloso Orinoco al dios de las aguas. Había visitado las encantadas fuentes amazónicas y quise subir a la atalaya del universo. Busqué las huellas de la Condamine y de Humboldt, la seca y la audaz. Nada me detuvo. Llegué a la región glacial. El éter sofocaba mi aliento. Ninguna planta humana había hollado la corona diamantina que pusieron las manos de la eternidad sobre las sienes excelsas del dominador de los Andes. Yo me dije: ese manto de iris que me ha servido de estandarte ha recorrido en mis manos sobre las regiones infernales, ha surcado los ríos y los mares, ha subido sobre los hombros gigantescos de los Andes. La tierra se ha allanado a los pies de Colombia y el tiempo no ha podido detener la marcha de la libertad. Belona ha sido humillada por el resplandor del iris. ¿Y no podré yo tepar los cabellos canosos del gigante de la tierra? Sí, sí podré. Cierro comillas. Y entonces este texto es muy bonito porque nos va relatando un poco desde ese delirio, pues lo que tuvieron que vivir, como digo, el libertador, todos los líderes que emprendieron esta campaña, este cruce por los Andes.
Yo me transporté.
Sí, estuvo muy bello, profe. Y ya que nos está hablando del Libertador, y de paso un saludo también para tu invitado que también nos acompaña en esta clase, queremos preguntarte cómo terminó Simón Bolívar después de un proceso tan largo y tan riguroso y tan exigente como fue el proceso de independencia de Colombia y de la Nueva Granada. ¿Cómo termina involucrado también en estos procesos de independencia de las demás regiones de Sudamérica?
Sí, claro, pues hay que decir que esta crisis, pues digamos que parte de la independencia pues es ese surgimiento, esa crisis del proceso colonial, que es continental. Entonces, que esa crisis permite que se hagan juntas acá, y esas juntas pues obviamente son lideradas por los criollos, y pues Bolívar es criollo, pero Bolívar también entiende que esa independencia digamos, es hacia la búsqueda de la libertad, y por eso empieza a emprender fuerzas en otras partes, en otros territorios, y entiende que solo no puede. Entonces, necesita buscar de la valentía y de la unión de otros ejércitos, que es cuando se encuentra pues también con San Martín, no solamente con San Martín, sino con Bernardo O'Higgins. Sí, además es importante decir la importancia del Perú, ¿no? El Perú es el corazón también del imperio, entonces es muy estratégico que vayan hacia esas zonas y busquen para arrinconar a todos los ejércitos, a todos los ejércitos realistas.
Profe, queremos también preguntarte quién te está acompañando, porque ya muchos niños y niñas nos están diciendo que están maravillados con un instrumento musical que están viendo en sus pantallas, así que cuéntanos quién te acompaña.
Claro que sí, pues la historia, la explicación de la historia sin otras ayudas muy importantes, sin la compañía de las artes, de la literatura, pues no nos transporta hacia allá. Entonces, todas estas gestas y todas estas historias fueron acompañadas con música, y pues claro, entonces hoy nos está acompañando alguien muy especial, profesor de música, Manuel Puerta del Instituto Pedagógico. Hola, Manuel.
Hola, hola Luz, hola para todos. Evidentemente la historia también suena. Desde mucho tiempo atrás, desde siempre, la música y lo sonoro ha acompañado lo cotidiano y lo social en la historia del ser humano. Por supuesto, esto no es la excepción. En ese periodo del cual estamos hablando, la música se veía representada en muchísimas circunstancias, entre ellas la música, por ejemplo, religiosa, la música de salón, la música de teatro, la música militar y la música festiva. En todas estas circunstancias y aspectos se pueden identificar tres elementos estructurantes súper importantes. Uno, el indígena; el siguiente, el africano; y por último, el europeo. A propósito de esto, ustedes se estarán preguntando, pero ¿cómo sonaban las melodías de esa época? Para esto les traje dos ejemplos sonoros. El primero es el siguiente, los invito a que escuchemos esta linda melodía.
Todos listos.
Esta melodía que escuchamos es la guaneña, es súper importante, es un bambuco sureño. ¿Cómo les parece que hay evidencia y testimonios de que esta melodía sonó en la batalla de Ayacucho en 1824 como apoyo emocional a la milicia que estaba batallando en ese momento? Desde ese momento y 100 años después, muchos siglos después, sigue haciendo parte de la identidad sonora del pueblo nariñense y, por supuesto, de nuestra identidad musical. El segundo ejemplo musical que les vengo a traer sobre esas sonoridades de esa época es el siguiente. Es una linda melodía. Esta melodía que escuchamos hace parte del acervo tradicional de los violines caucanos. Me he tomado este permiso con el respeto de los maestros violinistas del Cauca para traerles esta melodía lindísima. ¿Cómo les parece que esta tradición musical tiene casi 400 años? Se remonta a ese espacio en el que los esclavos africanos veían desde lejos porque eran apartados de las festividades de los españoles, veían desde lejos aquellos instrumentos que utilizaban los españoles en su fiesta. Dentro de esos instrumentos se encontraba el violín. Así que aquellos esclavos africanos, maravillados por ese sonido, ese instrumento foráneo, deciden apropiarlo a sus melodías tradicionales, también traídas de África, junto con sonidos de tambores y maracas, para hacer estas lindas melodías. Así que la música del violín del Cauca, del norte del Cauca, representa esa identidad de mezcla entre lo indígena, lo africano y lo europeo. Los invito, yo sé que quedó muchas preguntas en medio de este universo sonoro, los invito a que indaguemos un poquito sobre el tema, sobre las músicas de esta época.
No, pues es que
gracias,
ya todos...
Manuel.
Todos quedamos súper antojados, Manuel. O sea, qué bonito ponerle música a la clase.
Muchísimo.
Y bueno, y qué importante también lo que resaltas. Vamos a investigar más sobre el tema, pero sabemos que vas a estar ahí. Vamos a contar contigo para esta clase. Porque por ahora les vamos a pedir un momento, porque llega un momento muy importante para nuestra clase. Vamos a recibir a los protagonistas. Los niños y las niñas dicen presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe en tu casa. Mi nombre es Cristal García, del grado 5A del Colegio Gimnasio Infantil Valledupar. Presente, profe en tu casa, desde Valledupar.
Profe en tu casa, yo me llamo Juanita Mejía Cervera y vivo en Santa Rosa de Cabal. ¡Chao!
Hola, mi nombre es Jimmy Caterina Rueda Ríos, vivo en el municipio de Fresno. Presente, profe en tu casa.
Buenos días, profe en tu casa, yo soy Ana Sofía del Colegio Antonio Maceo, desde Cali. Presente.
Soy Harold Camilo Escobar Angulo del Colegio Corporación Educativa Antonio Maceo, grado 3. Somos los mejores de los mejores. Presente.
Presente, profe en tu casa. Mi nombre es Carol Rodríguez desde Facatativa y estoy viendo profe en tu casa. Gracias.
Presente, profe en tu casa. Soy Juan Diego Díaz, vivo en Chía, Cundinamarca. Estudio en José Joaquín Casas.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Alicia Madrid Astudillo, desde Medellín, Santa Elena.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Alicia Dayana Pillumé Rivera. Estudio en el Colegio Madre de Dios, 3A, y vivo en Piéndamo. Muchas gracias, profe.
Presente, profe, en tu casa. Soy yo, Alicia Ríos Chavela de Huáscar.
Presente, profe, en tu casa. Soy Valeria Sofía Chávez de Rosario. Soy de Huáscar.
A todos un beso y un abrazo gigante porque son lo más importante de esta clase. Y Sammy, yo quiero preguntarte algo. Cuando tú trabajas en equipo, ¿cómo contribuyes tú al cumplimiento de los objetivos para que todos lleguen a esa misma meta?
casi siempre que he tenido que trabajar en equipo hay una estructura organizada. Entonces yo me adapto muy bien al rol que me corresponda. Si soy el que tiene que liderar, asumo esa responsabilidad. Si tengo que apoyar al líder, la asumo también. Y creo que esa puede ser la mejor forma, organizarnos y aportar todo lo que uno pueda desde el lugar que le toque. Pero queremos saber, para ti, ¿tú qué aportas o cómo te comportas cuando tienes que ayudar a que se cumpla un trabajo en grupo? Aquí está tu voz.
¿Cómo ayudas en el cumplimiento de metas cuando trabajas en grupo?
Yo ayudaría en las metas cuando trabajo en grupo. Ayudaría
aportando mis ideas
y ayudando más a mi grupo.
Pues yo ayudo haciendo propuestas o también ayudando a las demás personas y uniendo todas las opiniones de los demás para así todos unir nuestras opiniones y todos estar de acuerdo en los cumplimientos.
Ayudo escuchando la opinión de los demás, doy mi opinión también y en mi caso a mí me gusta realizar los trabajos, ya sean carteleras o trabajos escritos, siempre y cuando mis compañeros digan que sí.
Aportando ideas, aportando mi conocimiento, trabajando muy duro en equipo para cumplir las metas propuestas.
Yo tomo en cuenta las ideas de los otros compañeros y para tener un buen desempeño en el grupo hay que estar todos unidos y todos hablar y decir las opiniones que uno tiene. Chao, profe en tu casa, espero que les guste.
Sin duda alguna, todo esto que ustedes nos dijeron es muy importante a la hora del trabajo en equipo. Vamos a volver con nuestra profe invitada porque, profe, queremos saber quiénes y cómo vivían en ese entonces en Sudamérica.
Bueno, pues aquí hay que hablar un poco de la conformación social de los grupos que están ahí presentes, ¿cierto? Entonces, no lo voy a poner a manera de pirámide, como suele hacerse la explicación, sencillamente voy a hablar de estos grupos tan importantes. Yo voy a comenzar con la población indígena, de la que hay que decir que tenía su propia organización política, tenía su propia organización económica, pero que desafortunadamente, porque lo que ya les había comentado, la mitad de la encomienda, pues va a reducir este trabajo forzado, va a reducir a esta población, pues por el tema de los maltratos. Ellos van de alguna manera a tener que renunciar a sus propias creencias y vamos a encontrar ejemplos en toda Sudamérica de lugares ceremoniales donde también se construyen algunos templos de otras creencias. También está la población proveniente de África, traída en esos galeones, que son unos barcos grandísimos, mal llamados negreros, que pues portaban esclavos en unas condiciones pues que no eran las mejores, ¿cierto? Los traían, llegaban al puerto de Cartagena, uno de los puertos más importantes, y ahí había un evangelizador que los bautizaba. Muchos de ellos tenían que cargar pues en algún momento la cruz, pero algo curioso es que ellos a veces en sus cruces cargaban también, se podía abrir la cruz y dentro de la cruz ellos cargaban pues sus deidades también, sin olvidarlas, sus orishas. También encontramos entonces a la población de los criollos, que son los hijos de españoles nacidos en América, que van a tener la posibilidad de formarse lo que son algunos colegios mayores, que se llaman colegios mayores, que no es lo que conocemos ahora como los colegios, y que también van a formarse en las universidades de Europa y van a recibir toda esa información, influencia de lo que fue la Ilustración y la Revolución Francesa, para venir a aplicar esos ideales de libertad, igualdad y fraternidad aquí en estos territorios. Pues también están los campesinos, están los españoles, pues que son funcionarios del gobierno y tienen un poco más de privilegios. ¿Cómo vivían? Pues hay que decir, por ejemplo, en el tema de la educación, que no estaba aún formalizada. Entonces las comunidades religiosas cumplían como este papel educador a través de algo que se llamaba las obras pías, que eran como obras de hospicios, orfanatos, en los que promulgaban ideas, por ejemplo, de higiene o algunas ideas de oficios. Lo mismo por este tiempo se van a hacer muy populares las fiestas religiosas. Y pues bueno, ya un poco de lo que el profe Manuel les contó sobre la música.
Bueno, mira qué linda historia estamos descubriendo hoy, profe. Ya hablamos del Libertador y hablamos de la gente que vivía. Ahora queremos saber cómo se organizó esa campaña, cómo se pusieron de acuerdo, quiénes conformaban esos ejércitos, cómo sucedió todo esto.
Bueno, hablar de los ejércitos también es muy, muy importante y quiero poner como ahí la diferencia entre pues el ejército de San Martín, que va a ser un personaje muy importante también para nuestra historia, de Francisco, José Francisco de San Martín y de Bolívar, porque van a conformar de alguna manera esos ejércitos muy fuertes, pero también muy diferentes. Pues los ejércitos, por ejemplo, de San Martín fue son hombres formados en estrategia militar con altos grados militares. Los ejércitos de Bolívar tienen una característica muy bonita, que es lo que los hace también muy fuertes, y es que está conformado por mujeres que no solamente digamos apoyan logísticamente estas batallas, sino que también hay mujeres con profundas convicciones políticas que sirven también a esta lucha. Hay población africana, indígena, hay campesinos, y eso es lo importante y lo bonito, porque es un ejército popular y esas ideas comunes de libertad es lo que hace, digamos, grandes estos ejércitos y estas campañas.
Qué importante, profe, pero creo que hablar de toda esta gesta independentista es imposible separarlo de la geografía. ¿Cuál fue la importancia, geográficamente hablándolo, de todo lo que estos guerreros hicieron por conquistar la independencia, y cuáles fueron esos tan grandes obstáculos que debían superar para alcanzar esta campaña y sobre todo pues la libertad?
Sí, claro, ya habíamos hablado un poquito de la importancia de los Andes, ¿cierto? De esas variaciones climáticas, por esa geomorfología, por esas condiciones de altura. Muchos hombres mueren en esas travesías, quedan muertos por el camino. También, digamos, por los Andes, digamos que se hacen diferentes rutas que permiten generar una estrategia. Ahora, ¿por qué por los Andes? Y, por ejemplo, ¿por qué no por otro lado? Claro, porque de lo contrario tendrían que pasar por el Amazonas, y pues las condiciones en la selva van a ser pues casi que imposibles. Entonces los Andes y toda la población alrededor de los Andes pues nos va a facilitar este proceso, pues de alguna manera, porque va a ser muy, muy duro, como lo anotaba Bolívar en su fragmento.
Bueno, mira, qué lindo también imaginarnos todo esto y poder ponerle lugares a esta historia. Ya vamos a regresar con nuestra profe porque tenemos una invitación, muchachos, muy importante, porque se nos acaba el plazo, así que desde ya alístense, prepárense, porque cuento con todos ustedes. Cuento con todos ustedes para que hagan parte del coro virtual más grande y más bonito del mundo. Así que vamos a escuchar a Angustín.
Esta canción que escuchas es una creación de mi amiga María Paula, y es para que nosotros los niños invitemos a los más grandes a que estemos todos juntos cuidándonos en esta cuarentena. Apréndete la letra y practícala. Luego busca un lugar iluminado, que todos hagan silencio y que tus papás te graben con su celular de manera horizontal, y cántala. Envíanos el video a profe@rtbc.gob.co y serás parte del coro virtual de Profe en tu Casa. ¡Aquí, en Territorio Mágico! ¡Corre, corre! Hazlo antes del 14 de agosto. Y recuerda, no estamos solitos.
Hoy quiero hacer algo diferente. Quiero ayudar y compartir. En este mundo solitos, hay que aprender a convivir. Así cantemos todos juntos, quiero ayudarte a sonreír.
familia y mis amigos, también a mis vecinos voy a unir. Porque no estamos solitos, hay que aprender a vivir. Así cantemos todos juntos, quiero ayudarte a sonreír.
Hazlo antes del 14 de agosto. Envíanos el video a profe@rtdc.gob.co y serás parte del coro virtual de Profe en tu Casa.
Y con esta gran invitación queremos reiterarles que nos acompañen en este lindo coro virtual, porque ustedes lo hacen hermoso, lo hacen lindo y ustedes son lo más importante. Así que no dejemos esperando al pobrecito de Agustín, que se va a quedar muy triste si tú no envías tu video.
Está preocupado.
Además,
ayer nos encontramos aquí por los pasillos y nos dijo, no, necesito que los envíen porque se me acaba el plazo y no podemos dejar a nadie por fuera. Así que hay que ayudarle a Agustín.
Sí, porque pobrecito, no queremos hacerlo llorar. Por ahora, para no ponernos tristes, vamos a revisar el primer dato curioso de la clase, Sammy.
Por supuesto que a mí este me encanta porque vamos a hablar de un país que yo amo, como es Paraguay. ¿Sabías que Paraguay es el único país de América que celebra dos días seguidos su independencia, el 11 y el 12 de mayo?
209 años de independencia celebraron este año, este 2020, así que un fuerte abrazo a todos porque casi que nos une esta historia. Profe, a propósito que nos une tanto esta historia, ¿qué fue lo que se logró? ¿Por qué fue tan importante todo este proceso independentista?
Bueno, María Camila, se lograron muchas cosas. En principio se logró la unidad de la lucha de los pueblos, claramente se logró la independencia, pero también se logró iniciar ese proceso de construcción de nación, de empezar a pensarnos cómo es que queremos gobernarnos, bajo qué normas, bajo qué lineamientos. Y claro, esto es muy importante porque se logró que se estableciera pues la República y empezar nuestro camino importante a la democracia. Se logró esa primera construcción.
Profe, ¿cuáles fueron las consecuencias de todo ese proceso?
Bueno, las consecuencias también de ese proceso fue la desarticulación un poco de estos territorios, ¿cierto? Ya empezamos a trabajar en el tema de las constituciones, el establecimiento de las constituciones, y pues también empiezan otras luchas importantes.
Bueno, profe, ya vamos a regresar contigo porque nos siguen llegando muchos. Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Soy Cristian Andrés Cuarón Rodríguez. Vivo en Pasto, Nariño y estoy viendo Profe en tu Casa. Gracias.
Profe en tu Casa. Mi nombre es Juan Pablo Vanegas Casa, saludándolos desde Bogotá, desde el Colegio Atanasio Girardó 401. Gracias, chao.
Mi nombre es Jonathan García Costa, de Juan Diego Costa Atlántico. Muchas gracias.
Hola, mi nombre es Evelyn Álvarez Arias. Soy del grado 5A y presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Yo soy Ayala de Estrada Serra, de Cartago Valle. Presente, profe, en tu casa.
Buenos días, mi nombre es Michael, tengo 9 años, desde la ciudad de Medellín. Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Mafe Vázquez, de Facultativa de la Institución Educativa Municipal Silveria Espinosa de Rendón.
Presente, profe, en tu casa. Soy Juan José Manuel Barrientos, desde Pereira. Gracias.
Buenos días. Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Valentina Santa Cruz, del Corregimiento de Nariño, en Tuluá Valle. Chao.
Saludo para la Costa Atlántica, para el Valle, para Pereira, para el Eje Cafetero, para todos los que se conectan con nosotros en Profe en tu Casa, y de verdad un muy fuerte abrazo para ustedes, pero todavía quedan más presentes, Profe en tu Casa.
Presente, Profe en tu Casa. Me llamo Jonathan Andrés Rodríguez Muñoz, vivo en Ginebra Valle, estudio en la Institución Educativa de Ginebra La Salle y estudio en grado sexto 2.
Un abrazo para todos nuestros niños en el Valle y desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente. Ustedes son lo más importante, gracias a todos. Y vamos a seguir jugando, así que aquí llega nuestra segunda trivia.
Vamos a darle mucha importancia a esta trivia porque nos va a hablar de dos personajes muy importantes, Cami. Lo que hoy conocemos como Uruguay durante la colonia hacía parte de...
A, Virreinato de la Nueva Granada, B, el Virreinato del Río de la Plata o C, Virreinato de Perú. Si ustedes han estado muy atentos a esta clase, la profe ya nos dijo la respuesta, así que anímate a enviarla a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Sami, ¿sabías que también es muy importante, como ya lo hemos visto, entender la complejidad de la geografía, pero también esa diversidad de culturas y también esos posibles conflictos que se presentaron, que después de la independencia llevaron a que los territorios se dividieran para conformar lo que hoy conocemos como los países que integran la región?
Es verdad, y en ese proceso, por supuesto, se cometieron muchas injusticias, pero también hubo muchos líderes que estuvieron allí para solventar de alguna manera los problemas que día a día iban sucediendo y que iban saliendo, además, para un proceso que en ese momento era absolutamente nuevo para todos, Cami. Por eso queremos hablar de las injusticias. ¿Tú cómo actúas cuando ves una injusticia?
Creo que yo lo primero que hago, además de indignarme muchísimo, es tratar de decirle a la persona que la está cometiendo, ¡ey! No lo hagas, detente, porque esa persona también merece respeto. Y cuando ya la cosa se empieza a poner muy complicada, acudir a una autoridad.
Bueno, queremos saber, ¿tú qué haces cuando en el salón de clases ves que pasan cosas injustas? ¿Cómo reaccionas? Aquí está tu voz.
¿Cómo actúas cuando en tu salón se comete una injusticia con alguna persona?
Si yo sé que es una injusticia contra otra persona, pues yo digo que es muy incorrecto porque esa persona no tiene la culpa, profe, porque ella no ha hecho nada, esa persona no ha hecho nada malo, ni ha hecho cosas incumplidas con los demás. Muchas gracias, chao.
Primero que todo escucho la versión de él, por qué lo están juzgando y así podemos resolver el problema. Muchas gracias, chao.
Defiendo a la persona afectada, no permitiendo que le hagan daño y buscar a los profesores para contarles lo que está sucediendo.
No me gustaría que me hicieran eso a mí o a mis compañeros, no pues... Esa persona puede ser inocente y no sabe qué hacer. Le diría a la que está inculpando que pues me calmaría yo y le diría que por qué le está haciendo eso, si no tiene pruebas de que él no hizo eso, me controlaría, le dijera que hablara de manera buena y que pues manejara la situación bien. Eso es lo que le diría yo a esa persona.
Yo actuaría pues aclarando las cosas, diciéndole que eso no es así, así ayudaría. Gracias, profe, en tu casa, chao.
Está muy lindo ver que todos nos preocupamos y estamos en contra de las injusticias.
De acuerdo, Sami, eso nos hará ser una mejor sociedad. Vamos a volver con nuestra profe invitada porque, profe, ya nos estabas hablando de grandes personajes como lo fue José Francisco de San Martín, pero te queremos proponer que nos cuentes cuáles fueron esos grandes próceres y los grandes personajes de la independencia Suramérica.
Bueno, fueron grandes, ¿no? Entonces tenemos a José Francisco de San Martín y Motorras, tenemos a Simón Bolívar, que son dos de los importantes, pero ellos van a estar acompañados de otros importantes líderes, por ejemplo, Bernardo de O'Higgins también, ¿cierto? José Artigas, que van a ser como unos de los más notados. Pero es importante recalcar que sí, ellos que son de la clase criolla van a ser muy importantes, pero también, por ejemplo, las mujeres van a ser importantes. Tenemos el caso de Manuelita Sáenz, que es una mujer con profundas, también, como lo decía yo, profundas convicciones políticas, y muchos personajes también de la población afro. Tenemos también el caso particular de Encos Biogo, ¿no? Entonces, a través de sus acciones, a través de sus gestas, de sus luchas, nos van a enseñar grandes cosas. Una de las cosas que nos va a enseñar, por ejemplo, José de San Martín, es que es la nobleza, ¿no? Porque en algún momento José de San Martín le entrega, en una reunión que tienen en Guayaquil, le entrega de alguna manera el mando, le dice, solo no puedo, entonces, a Bolívar le entrega completamente el mando para que, pues claro, como él tiene bastantes estrategias, pues para que pueda ganar esta gesta. Entonces son muchas las enseñanzas y muchas las valentías que nos dejan estos personajes.
Profe, nosotros hemos aprendido a lo largo de Profe en tu Casa, de todas las emisiones, que aprender no tiene que ser aburrido y eso nos ha quitado muchos mitos y esto es lo que yo creo que hace que este salón de clases sea tan entretenido y tan divertido. Por eso queremos preguntarte, ¿por qué es importante la historia, profe?
Uy, esa pregunta es muy, muy importante, ¿sí? Se la han hecho historiadores, se las han hecho todo el tiempo los maestros y es importante aprender la historia porque la historia es nuestro espejo. La historia nos remonta a buscar esos orígenes de estas jóvenes naciones, de estos jóvenes países, pues, y entender que a través de esas historias, a través, por ejemplo, de estas hazañas de los libertadores, pues darnos cuenta de quiénes somos, cuál fue nuestro origen y hacia dónde debemos proyectarnos. Por eso hablo del ejercicio del espejo. ¿Qué significa para nosotros la libertad en el marco de los derechos? La historia nos ayuda a ser conscientes de lo que somos. Miramos el pasado, pero para entender nuestro presente y hacernos conscientes de nuestras potencialidades. Y para también responder a eso, quería tomar un cuento, quiero contarles un cuento, vamos a ver si la memoria me ayuda, un cuento tomado de un libro que me parece muy chévere, que se llama La Independencia Jamás Contada, de un historiador que se llama Adolfo Tortúa. Y hay un cuento allí, ustedes saben que los cuentos nos dejan grandes enseñanzas, se llama León sin cola. Entonces, era un león que no tenía cola, imagínense, un león que no tenía cola, estaba sentado y pasó un animal y le dijo, bueno, ¿por qué estás así de aburrido? Dice el león, es que no tengo cola y me invitaron a la fiesta de los animales y yo, un imponente, no tengo cola. Entonces, bueno, pasó otro animal y le preguntó lo mismo, pasó el perro, pasó el gato y les dijeron, pues yo te presto mi cola. Entonces, claro, el león se la puso, pero dijo, me veo ridículo, no me veo bien. Y así siguió el león, aburrido. Después pasó, él le dijo, pero ¿por qué estás así? ¿Acaso no te das cuenta que no tengo cola? Y le dice el elefante, pues mi cola también es pequeña, pero yo tengo una trompa y esa trompa me sirve para hacer muchas cosas. Mírate, tú tienes una gran melena y con esa gran melena puedes hacer una gran cola. Entonces, el león se animó y fue feliz, pues, a mostrar su cola a la fiesta de los animales. Y esta es una enseñanza, también es un cuento que nos deja una enseñanza muy importante, y es que a través de la historia nosotros nos podemos dar cuenta de, claro, no tenemos muchas cosas, ¿cierto? Pero podemos ser conscientes de la potencialidad de nosotros, de cada uno de nosotros, en esa lucha por la libertad y por los derechos. Y asimismo, unos como hermanos, ¿cierto? Como países hermanos, para lograr la completa libertad. Es una enseñanza muy bonita, le recomiendo ese libro y le recomiendo también los audios que están en la página de la Universidad Pedagógica Nacional para que escuchen toda esta historia de la independencia.
Súper interesante, profe, gracias. Y ya vamos a regresar porque Sammy está que nos cuenta su segundo dato curioso del día.
Es verdad, vamos a traer la segunda curiosidad del día y este es un homenaje a nuestro libertador. Cami, ¿tú sabías que Bolivia se llama así en honor a Simón Bolívar?
Pues mira que antes de la independencia se le conocía como el Alto Perú y luego por el proceso emancipatorio liderado por Bolívar y al ser ese hombre tan admirado quisieron rendirle un homenaje poniéndole precisamente este nombre a su país, Bolivia.
Bueno, mira, ahí está, muy interesante. Profe, vamos a volver contigo y atención porque esta es la parte más difícil de la clase para ti. Vamos a recibir las preguntas de los niños y las niñas, así que preparada. La primera pregunta nos llega a través de un mensaje de texto.
Sí, Sammy, la siguiente es la pregunta, profe. Dice, profe, soy Ludi, tengo una pregunta. ¿En los Andes solo se realizaron batallas entre españoles e indígenas o también indios y africanos? Es Giselle Shaday de Santa Rosa.
Profe. Lo que estamos viendo es el mensaje tal cual lo envían.
¿Lice? Pues bueno, no. No, digamos que las batallas, como lo dije anteriormente, participaban muchas personas, era casi que una revuelta popular, participaban mujeres, no solamente eran los indígenas con los españoles. De hecho, hubo muchos indígenas que pelearon del lado pues de la corona también. Entonces, de alguna manera eran los grupos sociales que los explique enfrentándose también entre sí.
Bueno, vamos a darle el turno de preguntar a Valentina.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Shelly Valentina Santana Hernández, del grado 502 de Facatativa Cundinamarca, de la Institución Educativa Municipal Silvera Espinosa de Rendón. Y una pregunta para la profe invitada es, ¿por qué nos quitaron varios países del continente americano? Muchas gracias, espero que les guste.
Gran pregunta.
Bueno, de Facatativá, estamos en Facatativá, todos estamos aquí en Facatativá, qué chévere. Pues nos quitaron, bueno, esa es una expresión que de pronto hay que revisarla, porque esa articulación es el resultado de luchas, es el resultado de tratados, es el resultado de conflictos al interior de los territorios, ¿cierto? Entonces, hay diferencias, claro, son notables esas diferencias y es, digamos, lo que de alguna manera pretendía esto, pero lo que quería el libertador y lo que querían los libertadores era esa gran unión entre los países. Claramente sí se ha desarticulado un poco, pero pues digamos que esa pérdida no deja que no se hagan grandes los países.
Profe, durante la clase nos ha surgido una pregunta muy interesante. En el primer mapa que tú nos mostraste podíamos ver que había una división importante en lo que fueron los virreinatos, que ya nos explicaste correctamente, pero nos llamaba mucho la atención Brasil, o lo que hoy conocemos como la zona de Brasil. ¿Qué pasó en ese momento y también en las Guyanas, por supuesto? Pero ¿cuál era la situación del por qué estos territorios estaban separados de esta gesta libertadora? ¿Jugaron algún rol? ¿Por qué esa división?
Sí, estamos hablando entonces de los dominios de la corona española. ¿Y qué pasó acá? Que en estos territorios no estaban los virreinatos. Lo que pasó aquí es que, por ejemplo, se trasladó el imperio, ¿sí? Se trasladó el imperio a esos territorios como Brasil y a lo que era también Nueva España. Entonces aquí no hubo virreyes, sino que los reyes se trasladaron por la situación que se estaba viviendo en Europa, ¿cierto? Mientras pasaba todo este tema de conflictos con las guerras napoleónicas, pues estos reyes se trasladan, esta monarquía se traslada a estos países como Brasil, como México también, entonces no hay virreinatos allí.
Bueno, profe, muchas gracias, ha sido de verdad maravilloso tenerte con nosotros, te mandamos un fuerte abrazo.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a los niños, a los maestros de Colombia y los invito pues a escuchar estos audios importantes que están en la página de la universidad, hechos por los maestros del Instituto Pedagógico Nacional, por la emisora de la Universidad Pedagógica Nacional. Muchas gracias, saludo a los maestros de Colombia, a los niños de Colombia.
Un abrazo gigante, profe Luzari, y es momento de recibir la respuesta a nuestra segunda trivia, Sami.
Recordemos la pregunta, Cami, lo que hoy conocemos como Uruguay, durante la colonia hacía parte de...
A, Virreinato de la Nueva Granada, B, el Virreinato del Río de la Plata o C, el Virreinato de Perú. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta?
Bueno, vamos a descubrirla al lado de nuestros niños, así que vamos a escuchar a Justin.
Buenos días, profe, en tu casa, soy Justin Álvaro Zuluaga y la respuesta para la segunda trivia es la C. Gracias.
Gracias a ti, tenemos una respuesta más.
Mi nombre es Edwin Andrés Alonso Bustamante, del municipio de Escacia Quindío, sede de la Poli, Institución Educativa Baja Sánchez, y la respuesta a la segunda estrella del día es la B. Muchas gracias.
Bueno, veamos qué dice Isabela.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Lara Isabela Sánchez Ríos, soy de Cartago Valle y voy a participar en la segunda trivia de hoy. Yo digo la B, muchas gracias.
Gracias a ti, Giselle. ¿Tú qué dices?
Amigos de Pro en tu casa, mi nombre es Giselle Juliana Conde Martínez y la respuesta a la segunda trivia es la B, Virreinato del Río de la Plata.
Bueno, veamos a ver si tenemos alguna respuesta más.
Vamos a ver. La correcta. B, Virreinato del Río de la Plata, Sami.
No, la soplaron ahí rápidamente, queríamos meter alguno más, pero bueno, la respuesta correcta era la B, hacía parte del Virreinato del Río de la Plata. Es momento de seguir adelante y para eso vamos a contarles cuál es la misión que tenemos para mañana.
Pero por supuesto, Sami, porque no podemos terminar la clase sin la misión para mañana. Hoy hemos aprendido cómo estaba conformado en aquel entonces nuestro continente, Suramérica, y la idea es que ustedes puedan realizar un rompecabezas muy interesante, Sami.
Es verdad, queremos que ustedes construyan un rompecabezas en donde ubiquen los territorios y también sus capitales. Después queremos que jueguen con su familia y el juego consiste en quién lo arma correctamente en el menor tiempo posible. Graben ese juego en un video de no más de un minuto y nos lo envíen a profe@rtbc.gov.co o a nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290.
Súper importante que este rompecabezas refleje los países como están actualmente. La idea es que ustedes puedan ubicar, por ejemplo, a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Bolivia, a Paraguay, y el que lo haga en el menor tiempo posible, gana.
Y si quieren sumar la dificultad, ya saben, pueden poner el croquis y luego en un papelito ponen la capital y luego entonces tienen que ponerle encima cuál es la capital. Asunción, Montevideo, cuál es la capital de qué país y las ubican rápidamente. Esto queremos verlo y nos vamos a divertir muchísimo para nuestra clase de mañana. Antes de irnos, queremos ver de nuevo, o más bien, queremos celebrar de nuevo cada vez que ustedes dicen presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Yo soy Jessica Andrea Chetis Ortega y vivo en Viales. Gracias.
Presente, profe, en tu casa. Soy Kevin Zapata desde Rosso Valle.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es David Santiago Murillo Esprilla. Estoy en el centro docente Nicolás Borrelli. Estoy en el grado tercero. Chao.
Presente, profe, en tu casa. Me llamo Nicolás Sánchez. Soy de la ciudad de Manizales Caldas. Tengo 10 años y estudio en la escuela San Pío X. Presente, profe, en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Soy Selene Cruz. Los saludo desde Palo Cabildo, Tolima.
Buenos días, profe, en tu casa. Mi nombre es Joel David Corra Montero. Estudio en Confalizar Nicolás. Y me grabo 5-2. Adiós.
Presente, profe, en tu casa. Fui con Andrés Portillo Muñoz. Vivo en el Valle del Cauca, Rosso.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Karen Tatiana Suárez Acevedo y los veo desde Cúcuta, Colombia. Chao.
Profe, en tu casa. Presente, mi nombre es Yomara Álvarez Parra, del grado 401 y soy del Colegio Porvenir. Chao.
Te pregunto en tu casa, soy María Antonia Bracosta, tengo 10 años y vivo en Jericó, Antioquia.
Un abrazo y un beso gigante para todos ustedes, que les llega hasta lo más profundo del corazón porque los queremos muchísimo y como los queremos tanto, pues no queremos dejar pasar la oportunidad de poder vernos mañana, que nuestra clase va a estar muy interesante porque vamos a hablar de alimentación segura y nutritiva.
Para eso queremos hacerles tres preguntas y queremos que ustedes sean los protagonistas de la sección Tu Voz. Deben enviarnos las respuestas a estas preguntas en un video horizontal, lejos de fuentes de ruido, al correo profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp 311-859-2290.
La primera pregunta, Sammy, es ¿qué entiendes por seguridad alimentaria y nutricional?
La segunda pregunta es ¿qué es para ti una alimentación saludable?
Y la última pregunta es ¿qué alimentos se producen en tu región y son parte del consumo de tu familia? Ya lo sabes, puedes enviarnos las respuestas a todas estas preguntas o aún si quieres al correo electrónico y a nuestra línea de WhatsApp. Antes de despedirnos ya del todo de nuestra clase de hoy que estuvo maravillosa, Sammy, queremos reiterarles la invitación a nuestros niños para que se aprendan junto con nosotros la canción de Porque no estamos solitos y nos acompañen en el coro virtual.
De verdad que no se pueden quedar afuera y por eso la vamos a repasar mucho. Y si yo después de la clase todavía quiero revisar la letra, volver a ver el video y demás, me voy ya mismo a micenal.tv. Gracias a todos por vernos. Mañana estaremos de nuevo aquí en Profe en tu casa y los esperamos en el mejor coro del mundo con nuestro segundo sencillo que se llama Porque no estamos solitos.
Un abrazo, chao.
Porque
porque no estamos solitos.